Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada martes, miércoles y jueves, acá en FM 97.9 Radio Cultura. Hoy con ruidos de fondo porque estoy caminando por la ciudad de Montevideo. Soy Franco Bronzini y espero que en Buenos Aires tengan un día tan lindo como el que estamos teniendo acá en la República Oriental del Uruguay. A ver, básicamente me parece que una vez más el tema central se está dando por los movimientos antivacuna, ha sido, lo decíamos ayer, pero hoy ya etapa de la publicación del diario The Economist. La verdad es que es bastante preocupante lo que está ocurriendo a nivel europeo en un día como hoy, donde Alemania tiene a su nuevo primer ministro, Alemania que tiene un 68% de su población vacunada, es quien lidera toda esta movida antivacuna, seguido muy de cerca, muy de cerquita por países como Austria y como Suiza, sin olvidar Holanda, ¿no? Lo decíamos ayer, pero ¿qué se va a encontrar el primer ministro alemán? Se va a encontrar gobernando con una coalición bastante, la palabra no es complicada, pero es una coalición donde va a estar representado una parte muy amplia del espectro alemán, con movimientos nacionalistas en contra muy fuerte, teniendo que cumplir con los verdes, situaciones que quizás sus propios ministros no van a querer hacerlo, y con toda esta movida que está creciendo en violencia de los antivacunas. ¿Por qué hablamos de Alemania? Que seguramente mañana Martín Pitaluga y Damián Schwalb van a referirse en más detalle, porque al ser el país más importante de Europa, no hay ninguna duda, no cabe ninguna duda, que es el motorcito. Y sin ese motorcito, el destino de Europa, el futuro de Europa, se ve bastante, bastante confuso. Repito, en estos momentos, tanto en Italia, como en Holanda, como en Austria, donde ayer el primer ministro dijo, ojo que la democracia no significa solo libertad, sino también obligaciones, y es lo que están olvidando prácticamente todas estas personas que se mueven dentro de este espectro. La economía europea necesita rápidamente reponerse. Todavía piensen ustedes que se están acercando a la etapa de las vacaciones de invierno. Hay muchas zonas de los Alpes que son muy importantes para lo que es la economía europea, que hace 2 años que casi no trabajan. Y esto se está poniendo bravo, se está poniendo mucho más bravo de lo que se esperaba. A ver, en concreto, número, se esperan 700.000 muertos más por COVID en Europa como consecuencia de estos movimientos muy fuertes antivacunas. Por eso me parecía que era fundamental que finalmente Alemania llegase a un acuerdo, tenga su primer ministro electo y de esa manera encarar uno de los temas centrales que va a tener que enfrentar Europa, que es este. El otro es cómo se posiciona en los temas de comerciales, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, y por supuesto otro que tienen internamente es de qué manera piensan lo que sería el tema migración, muy relacionado a los temas de cambio climático, pero también muy relacionado a los temas económicos por los cuales se están atravesando muchos países por guerras y por situaciones que ya vienen desde hace muchísimo tiempo. Creo que este es el primer tema, el tema central, el primer tema, el que más llama la atención en estos días, que ha elevado el número, la alarma en todos los países del mundo, en un momento en donde ya tenemos prácticamente solucionado el tema de vacunas y el tema, y con las pastillas que ya habíamos hablado, las pildoritas anti-COVID que ya habíamos hablado, parecía quedar atrás. Bueno, no es tan así. Siempre la humanidad tiene algo nuevo, casi como un obstáculo caprichoso para oponerse. Italia, Austria, Suiza, Alemania van camino a la obligatoriedad total para sus ciudadanos, de lo contrario van a quedar marginados. Lo único que hay que esperar de todo esto es muchísimos más problemas, y problemas muy graves. En Holanda hace unos días hubo 6 heridos de balas por parte de las fuerzas de seguridad, y esto me parece que no va a ir para atrás. Vamos a escuchar un tema y después seguimos en Geografías Instables.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15, por Radio Cultura 97.9.
Yeah.
Geografías Inestables, el espacio para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Y ya que estamos hablando de esta lucha, de esta corrida contra el COVID, esto que ha detenido al mundo durante tanto tiempo, que tantas muertes ha causado, que tantas más puede llegar a causar, como decíamos hace un rato, se esperan unas 700.000 personas más en Europa si no cambian estas posturas antivacunas. Ya quedó totalmente demostrado, lo insistimos y parecemos redundantes, que los que se enferman son los que no han sido vacunados. Y decíamos que es como una contradicción, porque es el momento donde más recursos tiene la humanidad, que se la ha ganado sola la ciencia en estos últimos 2 años. Y hay un artículo muy interesante en la revista Nature. Nature es una de las principales publicaciones científicas que hay en el mundo, por lo menos en cuanto a lo que es difusión de temas científicos, de las más creíbles. Y esta revista cuenta la historia de la vacuna en Cuba. Bueno, algo que yo no sabía, que yo quizás, no quiero decir que no creía, pero después de la experiencia de lo que fue el Sputnik en Rusia, no por la eficiencia que tenga el Sputnik, porque está demostrado que es muy eficiente, sino por ese apresuramiento propagandístico que tuvo en su momento Putin para decir somos los primeros que la sacamos, y los graves problemas que después trajo y sigue trayendo en cuanto a la credibilidad de esa vacuna, es decir, ese apresurarse y decir que estaba todo ok mucho antes que las pruebas lo demostrasen, después generó problemas como los que todos los argentinos que se han dado la Sputnik tienen, que si tuviesen que viajar a ciertos países, a la mayoría de los países del hemisferio norte, no lo van a poder hacer. Muchos dirán que es un tema de geopolítica. Entonces yo reflexiono y digo, no sé si es un tema de geopolítica solamente. Yo creo que si fuera un tema de geopolítica, las dos vacunas chinas también estarían prohibidas. Sin embargo, la Sinovac, por ejemplo, que sea en Chile y en Uruguay, y no sé ahora si la Sinopharm, pero creo que también, han sido aceptadas en Europa y en Estados Unidos para ingresar. Yo creo que hay un problema mayor que tuvo que ver con este apresuramiento de Putin, que la transformó en poco creíble, muy distante del juicio que quiso hacer o le intentó hacer Lita Carrió al presidente por envenenamiento, que es un verdadero disparate. Sí, me parece que que ese apresuramiento por parte del gobierno ruso le jugó en contra. ¿Y por qué hablo esto? Porque cuando salieron los cubanos, que todos sabemos que tienen muy buena medicina, tienen muchísimos otros problemas serios y que lejos de resolver complican y que tienen que ver con las libertades individuales, con las libertades de prensa, con ser un país que está a punto de perder varios de los logros que había tenido a través de su socialismo, los está tirando a la marchanta con esta especie, este formato casi de dictadura que se está viviendo en Cuba, no desde ahora, sino hace ya un tiempo. Pero hay cosas como la medicina que en Cuba funcionan. Por lo menos eso es lo que dice la revista Nature, donde habla de la vacuna soberana, y se lo dice Nature, repito, que es una publicación estadounidense. La soberana 02 tiene un 90% de efectividad. Repito, la soberana 2 tiene un 90% de efectividad, y si se da en combinación con lo que es la soberana plus, mejor dicho, esto se da si se da en combinación con la soberana plus. Después había más, también por ejemplo las 3 dosis de la vacuna Abdala tienen más de un 92% de efectividad. Esto se vio en una prueba con 48.000 participantes. Están todavía no está totalmente encaminado, pero es un muy buen número. Y lo que se dice en esta publicación de nuevo es que el 89% de la población cubana recibió por lo menos una de las dosis de la soberana 02 o del Abdala. En Cuba están vacunando a chicos de 2 años para arriba. Me parece que, digo, a esto se le van a agregar dentro de muy poquito tiempo, se le van a agregar las vacunas italianas y las vacunas francesas, y yo creo que es algo que es muy interesante, ¿no? Porque es el momento, repito, que mayor cantidad de vacunas a disposición tenemos y que todavía, por una cantidad de situaciones, a mi entender, casi incomprensibles, los antivacunas están logrando que el mundo no se reactive en la manera que se debería reactivar. Vamos a escuchar otro tema y seguimos en Geografías Inestables.
Geografías Inestables, hasta las 15, por Radio Cultura 97.9. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos en Geografías Inestables y recién, cuando estábamos escuchando este tema musical, hablando con Jorge Cabrera, como siempre, mucho más que la operación, que ya sería muchísimo. Estábamos hablando un poco del virus, de lo que comentaba hace un ratito, porque desafortunadamente yo pensé que a esta altura del año, a esta altura ya de los casi 2 años que estamos sufriendo esta pandemia y cuando parecía que todo se encaminaba, tenemos que volver a hablar de los cierres, tenemos que volver a hablar de las vacunas, pero desde otro lugar, es decir, de los que no se quieren vacunar, de los problemas económicos, de la violencia que esto genera. Y Jorge muy acertadamente me dice: mira, la verdad que nos estamos metiendo en un mundo con mucho quilombo, con mucho problema. Si no nos mata el bicho, nos va a matar la inteligencia artificial. Y ahí empezamos a hablar de algo que si no vamos a desarrollar porque es muy complejo, de lo que fue este cambio que hizo Zuckerberg con Facebook, que ahora se llama Meta. La verdad que creo que muchos se quedaron con la cosa simple, es decir, con los problemas que tienen todo el grupo que maneja Zuckerberg por la manera en la cual han permitido o han sido permeables a movimientos antivacunas, a movimientos xenófobos, a movimientos racistas, cómo han manipulado nuestra información, cómo han hecho uso de ella para generar ingresos descomunales que después se han transformado en lobbies muy complejos. Esto no lo digo desde el lugar del resentimiento que le vaya bien a una empresa, sino lo digo desde lo que está haciendo los Estados Unidos con estas empresas de controlar muchísimo lo que es la libertad de mercado, ¿no? La libertad de competencia, lo que es la competencia justa, algo que muchas de estas mega empresas ya están coartando. O sea, lo digo desde el lugar de un capitalismo sano, que es el que yo aprecio, que es el que yo quiero, y que estos formatos de megas corporaciones están tergiversando. En un momento, me acuerdo hace unos años, decíamos en una entrevista que le había hecho a Fernando Cervoni, que es alguien muy especializado en estos temas de la Universidad de San Andrés, decía: bueno, siempre tenés que pensar que fue mucho mejor pasar de las viejas corporaciones, por ejemplo las del petróleo o las farmacéuticas que te dominaban el mundo, las farmacéuticas lo siguen haciendo y el petróleo todavía tiene un peso muy grande, a estas nuevas que en su momento eran las grandes startups que habían nacido entre las zonas de California, Seattle y algunas en la zona de Nueva York. Lo que ha ocurrido es que estas, que en su momento eran startups y que nos daban un panorama de generar un ecosistema de competencia sana, de mucha creatividad, se han vuelto conglomerados manejando algo que es mucho más complicado, diría yo, a ver, de lo que fue la contaminación a largo plazo que generó el petróleo, de lo que es el tema de la intervención en el ser humano que pueden ser las farmacéuticas. Esto maneja directamente la intimidad, porque maneja nuestra información, nuestros lugares más íntimos, y con eso se están transformando en megacorporaciones de dominio absoluto. Y ahora pasamos a esto que sería la realidad meta, que es la que va a suprimir lo que es Internet, esa realidad que muchas películas de ciencia ficción habían anticipado, como podrían ser Yo Robot, por ejemplo, como podría haber sido Matrix, algunos lugares de Terminator, es decir, una inteligencia artificial, también una realidad como Avatar, esa realidad virtual que reemplaza por completo nuestra realidad física, donde nos volvemos, como decía Alessandro Barico en su libro El Juego, The Game, el Joko, decía que nosotros mismos ya, el celular ya forma parte de nuestro cuerpo, pero lo decía en serio, en un libro que vale la pena ser leído, cómo nos estamos transformando en máquinas. Y él lo que decía en ese libro es que no era que las máquinas nos habían cambiado a nosotros, sino que nosotros en nuestra búsqueda de cambio nos fuimos transformando en estas máquinas. No era lo que yo iba a decir en este bloque, pero esta charla con Jorge me pareció que era muy válido por lo menos dejarlo, porque, repito, en nuestro país estamos muy muy golpeados por una realidad compleja, una realidad económica. No nos damos cuenta que a la vuelta de la esquina se viene otro tsunami, que es el tsunami, por un lado, del cambio climático, y por el otro lado, el tecnológico, que dentro de nada, nos van a dejar de nuevo en graves problemas si no hacemos una especie de coalición social donde realmente encaremos los temas que hay que encarar en conjunto y no partidariamente. Es casi imposible. Nosotros vimos lo que pasó con la pandemia. De un día para el otro apareció. De un día para el otro fue global, de un día para el otro fue letal. Lo mismo va a ocurrir con el cambio climático mucho antes de lo que nosotros suponemos, y lo mismo va a ocurrir con todos los temas tecnológicos, con estas inteligencias artificiales. Pero esto no va a ser dentro de 10 años, esto va a ser el año que viene. Y nosotros no estamos preparados como sociedad para eso, absolutamente. Y ni siquiera lo estamos discutiendo. Es cierto que la persona que sale y va a trabajar, lo que más le importa es volver a su casa sin que lo maten. Es cierto que la persona que va a trabajar y que tiene trabajo, ya sea en blanco o en negro, apenas le alcanza para volver a su casa y darle de comer a su familia. Todo eso es verdad. Pero si en paralelo, todo lo que sería la clase dirigente argentina, que tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con la empresarial, tiene que ver con las ONG, tienen que ver con las entidades religiosas. No nos planteamos esto como urgente, vamos a tenerlo como extra urgente con los mismos problemas que trae la seguridad o el dinero para llegar a su casa dentro de un año, dos años. Por eso me pareció muy oportuno lo que me había comentado en off Jorgito Cabrera, y si bien el desarrollo lo vamos a tener en algún momento a través de algún especialista para que diga en detalle la humanidad sigue evolucionando, entonces va a tener seguramente muchas, muchas cosas muy buenas, pero también cuáles son los peligros, y para eso necesitamos a un verdadero especialista. Ya que estamos dentro de la revista Nature, una cosa que me llama la atención y que también va un poco acorde a este mundo, este mundo muy controvertido, a este mundo que a veces me sorprende de países como Alemania, ¿no? Digo, uno los ve con esa, yo tengo una profunda admiración a los alemanes, con esa capacidad intelectual, con esa formación que tienen, con esa educación, y nos encontramos con que son los líderes de los antivacunas. Pero, por ejemplo, en la revista Nature también sale un artículo, esto es de otra semana, donde en el Instituto Max Planck, que la sociedad Max Planck es una de las sociedades más importantes científicas del mundo, hay más o menos 86 institutos ligados a la sociedad Max Planck, 147, hubo un pedido de 145 científicas mujeres expresando su preocupación sobre la cantidad de mujeres científicas que están sancionando, que están echando, y que tienen que ver con las mujeres que son directoras de este instituto, donde lo que dice es que el trato que se le da a las mujeres directoras es mucho más severo, mucho más rígido y menos permisivo que es el que se le da a los hombres. Se han echado a varias directoras mujeres a las que las ha acusado de una cantidad de temas relacionados a que hacían bullying, por ejemplo. Y dicen, en las mismas circunstancias, cuando son los hombres, no se lo toma en consideración. Bueno, ahí tenemos un dato más de sociedades que muchas veces, y como es mi caso, admiramos, que están teniendo sus flaquezas. Y esto me preocupa, porque yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando aparecen estas cosas de recién, en un momento donde vemos que la igualdad de la mujer, afortunadamente, está yendo por el camino que tiene que ir, pero que sociedades que consideramos muy avanzadas como la alemana se encuentran en un núcleo que se supone es de gente altamente preparada, como los científicos en un instituto de los más importantes del mundo. Ocurren estas cosas, o cuando vemos los movimientos antivacunas, yo me pregunto, ¿cómo habrá sido esa Alemania previa a la locura del nazismo? ¿no? Ya sabemos que veníamos de una Primera Guerra Mundial, donde Alemania fue muy maltratada en el Pacto de Versalles, donde había muchos problemas económicos, pero la formación alemana seguía siendo muy alta y, sin embargo, se metieron en una locura. No, digo esto, repito, siendo Alemania uno de los países que yo más quiero, más admiro y que estoy feliz que en este momento ya tenga su primer ministro reconocido y que en la post-era Merkel Alemania vuelva a tener, espero vuelva a tener a un ministro a la altura de la importancia que tiene dentro de Europa y dentro del mundo. Querido Jorge, vamos a otro tema y después seguimos con alguna noticia más en Geografías Inestables.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables y ahora ya metiéndonos en temas de cambio climático, también un artículo de esta revista, Nature, lo que nos cuenta es que China, después de los anuncios en Glasgow 2026, el gobierno chino decidió ordenar a prácticamente todas sus universidades y todas sus instituciones que tienen que ponerse a trabajar, a investigar y a desarrollar todo lo necesario para llegar en el 2060 a emisiones cero, ¿sí? Recordemos que la promesa había sido para mucho antes, sin embargo, una cosa buena que tuvo Glasgow fue por lo menos sincerarse. Hay muchos países como India que no dicen para el 2060, sino para el 2070, pero en el caso de China, lo que llama profundamente la atención, y es lo que dice este artículo, es que ha puesto a funcionar todo el aparato universitario y de infraestructura en pos de la investigación, el desarrollo de técnicas para lograr este objetivo. ¿Y esto qué significa? Significa que se le van a quitar dinero a otras investigaciones que venían haciendo y van a destinarlos al cambio climático. Es decir, que gran parte de la movida científica china va a estar dirigida a las cuestiones de cambio climático, donde más dinero van a poder. Si bien hay muchas críticas inclusive dentro del gobierno chino, mejor dicho, dentro de la sociedad científica china, en relación a que China no dio muestras claras de terminar con esto rápidamente, dicen, por lo menos se sinceraron y por lo menos pusieron a funcionar el aparato de la manera que tienen que hacer para lograr el país que más emisiones genera, para lograr controlarlo. Y acá nos volvemos a encontrar en qué mundo se viene. ¿Podrá ser Estados Unidos, que es el segundo país que más emisiones genera, lo mismo que está haciendo China ahora, un país que vive en democracia, un país que tiene una parte importante, que es el Partido Republicano, muy ligados a las emisiones porque están ligados al petróleo? ¿Podrá hacerlo Estados Unidos democráticamente? ¿O lo que nos está pasando es que el mundo que se viene es un mundo, como ya en algún momento habíamos visto durante la pandemia, donde los sistemas menos democráticos, que pueden ser algunos más autoritarios, menos consensuados, llámenlo como quieran, son las que van a tener la mejor de todo este nuevo, repito, mundo y sociedad que viene? Me parecía que era muy importante este artículo, porque bueno, habla de cómo van a invertir en energía solar, energía eólica, en energía hídrica. Hablan mucho, como habíamos hablado, de los temas de las nuevas centrales nucleares, que las centrales nucleares han vuelto al ruedo de manera muy disruptiva y muy convincente, porque ahora se está muy cerca de lograr crear centrales nucleares por fusión nuclear y no por fisión, es decir, que tienen algo que antes no se lograba por el costo que tenían, parece que se está solucionando. Acá lo habíamos hablado con una científica en el Instituto Balseiro hace un par de semanas, y se van a hacer centrales nucleares más pequeñas, es decir, se está barajando y dando de nuevo. Pero a mí lo que me llamó muy poderosamente la atención de este artículo es justamente el hecho que China puso todo su aparato científico, o no todo, una parte importante de su aparato científico, dirigido a combatir el cambio climático. Y la pregunta que me hago, ¿lo podremos hacer nosotros, los occidentales, con maneras democráticas? No lo sabemos. Es importante porque si China, cada agujita que mueve China, es una aguja que mueve al mundo. Y lo otro, un artículo del Financial Times, tiene que ver con algo que habíamos hablado el año pasado. La India es el principal productor de vacunas del mundo. Justamente habla que los nuevos grandes millonarios indios de la India son gente relacionada a la industria farmacéutica, y no solo los grandes, sino también hay algunos, medianos. Medianos, estamos hablando de 140 millones de dólares de fortuna personal para arriba, pero justamente explica que la India, hasta el 95, si no me equivoco, Era un país donde no se respetaban las patentes, con lo cual tenía siempre conflictos con Occidente, copiaban patentes y como ellos son un universo en sí mismo, las hacían. Desde que se empezaron a respetar las patentes, lo que ocurrió es que Occidente, que era el principal fabricante de vacunas, empezó a asociarse con la India. Es decir, dijeron, bueno, ahora sí podemos trabajar en conjunto para la producción de vacunas, donde una parte de las patentes vaya para ustedes, para la India, como pasó con la vacuna AstraZeneca versión india, que bueno, durante un tiempo largo el gobierno indio con muy buen tino dijo no, la vamos a exportar más porque estamos teniendo una catástrofe, pero este acuerdo entre las farmacéuticas occidentales y la realidad india, que está teniendo un altísimo nivel de sofisticación tecnológica que empezó allá por los años 90, están desarrollando una industria de una capacidad infinita. Es interesante leer el artículo para ver cómo juegan los pros y los contras de las patentes, los pros y los contras de no tenerlas, los pros y los contras de los genéricos. O sea, hay muchas cosas para ver, no da para hoy, pero me parece que explica muy bien cómo se mueve en la industria farmacéutica. Y algo que me gustó de la industria farmacéutica india es el sentido de pertenencia que tienen estos científicos, que lejos de decir, bueno, mira lo que el problema que tuve cuando el gobierno indio me cerró las fronteras y no pude exportar, dicen, ojo, está muy bien lo que hizo el gobierno indio, porque si nosotros exportábamos, nosotros no hubiésemos solucionado nunca la catástrofe que tenemos. Todavía India necesita una reforma muy grande, una mejora muy grande en su tema sanitario. Recordemos que en 20 años va a ser la primera población mundial. Y lo veían como lo que tiene que ser. Decían, y esto lo decían uno de los grandes, creo que el más millonario de la India, dice, hubiese sido bueno que los occidentales viniesen a ver lo que eran las atrocidades del COVID en la India, entonces no hubiésemos tenido que explicar tanto. 2 años después seguimos hablando del COVID, esto no es una buena noticia. Sin embargo, al revés de lo que ocurría el año pasado, tenemos por lo menos los instrumentos científicos y materiales como para lograr terminar con este flagelo. Lo que nos falta quizás es un poco de conciencia social, como dijo el primer ministro de Austria. Queridos oyentes, querido Jorge Cabrera, a todos que tengan un gran día y les recuerdo, mañana Martín Pitaluga y Damián Schwalb, Geografías Inestables, hablando sobre geopolítica. Yeah.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.